Te cuento.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música. Aquí ens reunim cada dissabte i el dijous repetim. Doncs per això, per saber quins llibres han sortit, per parlar amb els realitzadors, amb els creadors de totes aquestes històries que després ens fascinen i està bé que sigui així. Salutacions cordials de Josep Maria Elvira, un plaer estar amb tots vosaltres cada setmana i sempre clar, amb la companyia adient, si no, no es podria fer res. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria, ¿cómo estamos?
Bueno,
bien. Con este día triste,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es un día que no da para mucho. A la sala de màquines tenim el Roger. Pendent de que tot funcioni com Déu mana i segur que serà així. I convidats, ja sabeu que sempre tenim convidats, aquí de luxe, a més, sempre, sempre de luxe. Sempre acabem aprenent moltíssim amb aquest programa, amb tot el que ens expliquen. En aquest cas és Victòria González Torralba. Benvinguda, benvenida.
Bona tarda.
El programa, un plaer que hagis fet tot l'esforç d'estar amb nosaltres.
Ah, no, jo encantada d'estar aquí.
I
malgrat el dia, que sí que és veritat que no ens ha acompanyat gaire, però...
Bueno, ya me has dicho que has venido preparada con chubasquero y todo para darte una vuelta por San Cugat, que no la conocías.
Sí, porque yo además, como soy un poco motera, yo, vamos, tiene que diluviar para que no coja la moto y tal, con lo cual, pues ya estoy un poco preparada para el mundo lluvia, así que...
Bueno, somos igual,
sí.
Con la moto. Sí. Ah, bueno. No, explicar, no, estabas explicando quién era esta bella mujer.
No.
Yo no te quito la voz ahora.
Solo la he presentado. Va estudiar Ciències de la Informació a Barcelona, sí. I una carrera com a redactora en nombroses revistes, capçaleres dedicades a la dona, als viatges, i un llibre especial, segurament, el que té el Llámame Méndez, que recupera l'adolescència, joventut d'un personatge que ja s'havia conegut les seves andances d'adult, però que ara retrocedim amb el temps amb novel·les precisament del teu pare.
Així és.
Com es fa això de recuperar un personatge ja fet i tot això i anar-li fent una regressió per aconseguir arribar fins a una adolescència?
Doncs mira, el primer pas jo crec que és ser una mica inconscient.
Per fer
qualsevol cosa un ha de tenir un punt d'inconsciència, perquè si tu penses gaire, doncs penses que no, perquè l'esgarraràs, no? Però, la idea aquesta de crear una preqüela d'un personatge que ja havia creat el meu pare, l'inspector Méndez, va sorgir d'una manera bastant casolana, no? Estàvem en una sobretaula... Un dia, bueno, l'essència de la idea va sortir molts anys enrere, quan el meu pare encara tenia moltes novel·les al cap. Jo li vaig proposar de fer una preqüela del Méndez, no? Perquè era un personatge que tenia unes característiques molt marcades, però que en cada novel·la es parlava del present, mai...
Victòria, una pregunta, perquè tu padre, Francisco González Ledesma, que no lo hemos dicho... ¿cuándo empezó a hacer Méndez? ¿Muy al principio de su carrera o a mitad? ¿Fue hacia los últimos libros?
Sí, porque, a ver, mi padre tuvo una trayectoria de escritor bastante particular, ¿no? Porque él empezó a escribir siendo muy joven. Bueno, de hecho, siempre
había escrito,
siempre le interesó, ¿no? Pero él a los 21 años escribió una novela que se llamaba Sombras Viejas, la uh-huh. presentó a un premio con un jurado internacional muy importante y la ganó. Entonces él vio el cielo abierto, ¿no? Dijo, bueno, esto es maravilloso, voy a ser feliz, voy a escribir, voy
qué
a ganarme...
Qué equivocado iba, ¿verdad?
Pues sí. Normalmente, cuando uno piensa qué maravilloso es todo, qué feliz sí. soy, hay que ser muy prudente.
Sobre todo en este mundo de la literatura.
Exactamente. Entonces, bueno, la novela se la censuraron, ¿no? Mi padre fue tachado de rojo y pornógrafo en repetidas ocasiones. Una vez fue tachado de pornógrafo en una novela porque, bueno, preguntó al censor, ¿no? Pero era una escena que le habían tachado porque había una señora que se levantaba por la mañana, se miraba al espejo y se peinaba. Y esa escena, el censor
claro,
se la...
no había dicho que se vestía antes,
no,
quizás.
No,
vale.
No
fue
el
por
censor
eso.
Le dijo, hombre, esto es una barbaridad. La mujer española, cuando se levanta, lo primero que hace es rezar.
Ay.
Entonces a mi padre se le había pasado ese bonito costumbrismo total.
Qué
quiero
barbaridad.
Decirte,
no se me había ocurrido a mí.
No, a
yo
mi padre
pensé
tampoco.
Que era porque se levantaba y se peinaba y pensarían, pues no se ha vestido antes.
Piensa que de hecho los escritores ya en aquella época funcionaban, que a lo mejor está ocurriendo ahora seguro, ¿no? La autocensura. Es decir, tú ya sabías que eso lo iba a revisar
sí.
un censor, es decir, que tú ya ibas con mucho cuidadito.
Ya tú mismo ibas recortando.
Ya iba recortando, sí. pero siempre...
Se te escapaba algo.
También es verdad que a veces ponías cosas que pensabas, uy, esto no me lo van a pasar. Y el censor, pues, a lo mejor le faltaba algo de luces.
Sí.
Y se
y
fijaba
colaba.
En eso, pero en otra cosa colaba, ¿no? Pero bueno, retomando un poco, pues eso, mi padre le censuraron y entonces él empezó a funcionar como Silver Kane. Que, uh-huh. que era un seudónimo y hacer novelitas del oeste, que es lo que entonces funcionaba, lo que se vendía y lo que, bueno, le sirvió un poco para
darle de comer. Para,
y hasta la transición no empezó a publicar novelas como Francisco González Ledesma. Y Méndez no nació hasta bien entrado los 80,
sí.
es decir, sí, fue un personaje que bueno, también creo que el paso de las novelas del oeste que hacía la novela negra fue un camino bastante natural, porque en cierta manera hay una estructura que se le puede parecer, ¿no? Y bueno, uh-huh. de una manera, pues ir trabajándole, al final nació Méndez.
O sea, pasó de los escenarios americanos al escenario barcelonés 100%,
exacto.
porque Barcelona es un elemento muy importante en las
esencial.
Novelas de tu padre. Cosa que tú has hecho con la tuya,
sí,
porque
sí.
has puesto Barcelona como un personaje más. Y nos estabas contando cómo se te ocurrió decirle a tu padre que hiciera... Porque tú primero se lo propusiste a él, ¿no?, hacer este
sí,
personaje.
Sí, yo se lo propuse un día hablando y tal, y él sí, la verdad es que lo consideró, dijo, pues sí, sí, dice, pero bueno, ahora tengo una novela en la cabeza y tal, y bueno, después de esa novela pues tenía otra. Mi padre tenía una gran ansiedad por escribir y sobre todo en los últimos años, o sea, primero, en determinada edad empezó a decir, ostras, no voy a vivir lo suficiente para leer todo lo que quiero leer, que eso es algo que nos ocurre a los lectores cuando ya empezamos a tener años, ¿no? Y dices, bueno, es que no voy a poder. Pero luego ya le entró el afán, su expresión era, no voy a vivir lo suficiente para escribir todo lo que quiero escribir. Es decir, había más, sí. más novelas en su cabeza que tiempo, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que ocurrió y esa idea quedó en el aire. Y luego un día en una sobremesa en casa, pues... mi familia dijo, oye, pues, ¿por qué no haces tú esa novela, no? Yo había ayudado un poco en la última novela a mi padre, después de que tuviera el ictus, y surgió ese comentario, ¿no? Y yo, pues, dije que ni hablar, que no, que para qué me iba yo a meter en una historia así, en un personaje que no era mío, que no... Pero la cabeza empezó a, como un juego, a decir, bueno, pues, ¿cómo sería? Y cuando me quise dar cuenta,
claro,
ya estaba...
fue un personaje, pero muchos años anterior al que ya creó tu padre. Muchos años.
Sí, porque...
Varias décadas.
Sí, porque yo tengo la opinión que lo que nos define... A ver, la infancia es muy importante, desde luego. Pero lo que nos sella como personas yo creo que es la adolescencia. O sea, tú cuando eres un... Todos somos los niños que fuimos y eso es algo que creo que es... bastante innegable. Cuando nos hablamos a nosotros mismos, habla el niño.
Esa época de aprendizaje.
Exactamente, ¿no? Y de cómo gestionas las emociones, cómo percibes el mundo. Pero la época de rebelión, de posicionarte ante el mundo...
De tomar decisiones.
Cuando sellas esa personalidad es en la adolescencia, yo creo. Entonces, por eso pensé que era muy interesante centrarlo en la adolescencia, porque es cuando acabó de definirse, ¿no? En este libro también hablo un poco de la infancia de Méndez, ¿no? La explico un poquito, aunque evidentemente la transcurre en la adolescencia, porque pensé que es la etapa que al final más nos define, ¿no? Uh-huh. Y luego también me atraía mucho el año 1945, que es la época en que transcurre, porque pienso que para nuestro país fue una época, un año muy significativo, porque acabó la Segunda Guerra Mundial y aquí había mucha esperanza de que los aliados vinieran a acabar el trabajo que tenían que hacer, que era acabar con el otro dictador, ¿no?, que les quedaba en la lista, que se les olvidó, se interesó de otra cosa. Pero también quería un poco poner de manifiesto la esperanza esa que aún había, cuando aquí ya se llevaba muchos años de posguerra y de dictadura, decir, bueno, ahora van a venir a por nosotros. Sí. Y eso, en cierta manera, influye en los personajes que salen en la novela.
Sí, sí, porque tú has creado unos personajes y le has dado al personaje de Méndez adolescente un caso que tiene que tomar muchas decisiones y que le va a influir totalmente, como tú has dicho, en el cambio del niño al hombre. Un caso peliagudo, algo que le afecta bastante, y con unos personajes, no le diríamos secundarios porque también son principales, pero que le influyen a él también, con diferentes mentalidades, pero que influyen en su manera de pensar.
Sí, porque, a ver, claro, yo tenía que usar un truco porque, a ver, al presentar a un Méndez adolescente, él no, evidentemente no podía ser policía, pero entonces tenía que implicarlo en una historia policial. Y la mejor manera de implicarlo es que la víctima
tuviera algo que ver,
tuviera una relación con él, ¿no?
Claro.
Entonces, también quería, a través de la víctima, un poco explicar la relación o la no relación o la poca presencia de universo femenino en la mente de Méndez, ¿no? Porque es algo que siempre ha tenido aparte en la madurez, y entonces yo lo explico un poco a través de, bueno, de cuál ha sido su relación con el mundo femenino,
¿no?
Y luego sí que es verdad que los dos personajes que le acompañan, que Méndez es protagonista
porque es Méndez.
Pero sí que los dos satélites juegan un papel importante, ¿no?
Muy importante.
Su tutor.
Tan diferentes mentalmente, totalmente. Tan diferentes en la influencia que tienen en él, en los sentimientos que él tiene por ellos. Y, no sé, yo diría que en el caso de Castañeda, yo creo que él tiene mucha más atracción de lo que quiere representar, ¿verdad? Que es un personaje que él ama desde mucho antes de reconocerlo, ¿puede ser?
A ver, yo la verdad es que la idea mía inicial era que Castañeda fuera el personaje repulsivo,
sí,
y el tutor de Méndez fuera el personaje más tierno. Y sí, lo es. Pero no sé lo que les ha pasado a los lectores. Por la percepción que tengo, Castañeda ha gustado mucho. Uh-huh. Pero yo he de reconocer que mientras escribía y desarrollaba Castañeda, cada vez me iba enamorando más, ¿no? Porque yo creo que la ventaja del tutor de Méndez es que uh-huh. es un personaje que tiene que luchar, y eso es muy digno, y es... pero está en el bando de los perdedores. Y yo a Castañeda lo que me... creo que es el plus, es que pudiendo no ser honesto, porque es decir, cuando tú tienes la sartén por el mango, que es el caso de Castañeda es fascista, es... podría tener una actitud mucho más relajada consigo mismo y aprovecharse de la situación, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno está en situación de aprovecharse del otro y elige no hacerlo... A ver, en ambos casos es importante, pero cuando uno no puede aprovecharse del otro y no lo hace, piensas, bueno, es que no puedes.
Pero, pero cuando puede hacerlo...
Cuando puede hacerlo,
es que
y
hay
todo
un valor,
el mundo lo está haciendo.
Moral.
Y además son decisiones que te perjudican, es decir, no solo no me aprovecho de ti, sino que además me puedo estar perjudicando yo. Eso yo creo que es el punto de Castañeda que te atrapa, ¿no? Y a Méndez creo que también le atrapa mucho el hecho de que, bueno, tiene algo de personaje de TVO, ¿no? De las historietas juveniles que en esa época se leían.
Tú dibujas muy bien ese mundo que había en aquella, esa Barcelona que había en aquella época con esa pobreza. Y al mismo tiempo hay un paisaje precioso que esta mañana, mira, me iba a traer el libro para leer un trocito de él porque es que me encantó cómo describes la burguesía en contraste de esa Barcelona que había. O sea, había o los que habían ganado, como si queramos, ganado la guerra y estaban ahí arriba viviendo y ostentando de todo lo que podían tener. Como tú dices, la misma mujer con un poquito de maquillaje y bien vestida. Qué diferencia de la pobre que no tenía ni para ponerse unos zapatos. Y cómo dibujas también pues ese barrio bajo, que lo maman, que lo están mamando día a día, Méndez.
Sí, es que, para construir este retrato me basé también mucho en los recuerdos de mi padre, ¿no? Porque evidentemente yo esa memoria no la tenía, pero la memoria en cierta manera se puede transmitir, ¿no? Y sí que, cuando a ti te van bien las cosas, es decir, cuando estás en una posición buena, es más fácil, pues en un momento lo digo en la novela, ¿no? Como si fuera una mota de polvo en la solapa, te lo quitas y bueno, la guerra ya ha acabado, no pasa nada. Pero claro, hay mucha gente que dice, no, la guerra no ha acabado.
No acaba ahí, duró unos cuantos años más.
Esto no está arreglado, o sea, esto no. Entonces, bueno, también en la seguridad en que se camina, ¿no? El tener que, mucha gente que camina por la calle, pues más enganchado a la pared, mirando, que dice que nadie me pregunte nada, porque si me preguntan, a ver si no voy a tener el papel, a ver si me van a sacar no sé qué, es vivir con miedo. Uh-huh. Y hay mucha diferencia entre vivir con miedo y entre saber que, bueno, que tú ya estás, pues en una posición más o menos cómoda y que, bueno, pues ya está, la guerra ha acabado, no pasa nada y vamos a seguir, ¿no? Uh-huh. Y sí, claro, de Gran Vía para arriba a para abajo, pues las cosas eran diferentes, sí, claro. Sí.
Sobre todo cuando dices que si se llevan a cierto personaje a la prisión ya no va a aparecer más. Bueno, a los calabozos.
Sí, claro.
Porque mucha gente que iba allí para un interrogatorio no volvía a aparecer. Y eso fue después. Una vez ganada la guerra, ¿no?
Sí, claro. Es decir, bueno, ya nadie se atreve. Ya no es que no te den explicaciones, es que nadie se plantea pedirlas. Uh-huh. El peor temor es ese, es la autocensura, el silencio, el no poder quejarte por decir, virgencita, que me quede como estoy.
Sí.
Porque es una maquinaria ante la que es muy difícil plantarle cara, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, claro, han pasado muchos años y a veces parece que hasta esa historia se quiere borrar y parece que, bueno, que a lo mejor fueron años no tan duros o más dulces, pero bueno, eso existió y está en nuestra historia, claro. Uh-huh.
Bueno, pues a mí me pasó una cosa muy curiosa con el libro, que te lo habrán contado muchos lectores, porque en el club de lectura que tuvimos este libro el mes pasado, coincidimos, que nos daba mucho miedo coger la novela con un personaje escrito por la hija de Francisco González de Ledesma, cuando el personaje de Méndez estaba tan afianzado, tan demarcado ya en su personalidad y cómo era. Y que, según ibas leyendo, aparte de que el personaje, dejemos el personaje aparte, el libro, la historia, el ambiente nos encantó, y el personaje nos gustó muchísimo porque era un homenaje precioso. Era un homenaje, podíamos ver que sí que era un Méndez adolescente. Sí que es verdad que podría haber sido, porque le has cogido la esencia de la personalidad de Méndez. Es más, has tenido la facilidad de poder moldearlo como has querido para justificar muchos aspectos después de la personalidad del Méndez adulto, ¿no? Ese Méndez que dices que no tuvo infancia, que no tuvo juventud, porque siempre ha sido una persona vieja,
sí.
Una persona mayor.
Sí,
persona,
sí.
Y ya se le ve, o sea, estás hablando en el libro, debe tener unos 17, sí, 18 17, años.
Sí, 17, sí.
Pero es que no tiene reacciones de 17, no. Tiene pensamientos de una persona adulta, ya por lo menos 25 o 30.
Sí.
O sea, no digamos más, porque es bastante ingenuo, peca de ingenuidad.
Es que, yo también, en eso, al situarme en el año también, no es lo mismo los 17 de ahora que los 17
de antes,
del año.
No, ni eso, mucho menos.
eso es una cosa, porque cada vez todos sufrimos un proceso de infantilización tremendo, ¿no? Y no somos conscientes de eso, pero a medida que el planeta se nos va calentando, nosotros somos cada vez más niños. No sé si...
Sí.
Eso. Y unos 17 años, cuando has vivido siempre con la presencia de la guerra y en un mundo en que no había ese culto a la juventud, en los años 60 se empezó un culto a la juventud y ahora hay un culto a la infancia, ¿no? Cada vez vamos más... Pero sí que es verdad que, aparte de que esos 17 años eran diferentes, en la personalidad de Méndez ya hay esa madurez innata, ¿no? De ver las cosas a través de una nostalgia y de cierto cinismo, porque el cinismo también está en su carácter, ¿no? Tiene un sentido del humor crudo y tal. Pero bueno, de todas maneras, yo insisto en que en la adolescencia a veces también somos más cínicos y más crudos de lo que somos luego como adultos, porque tenemos ese punto de rebelión. Entonces ahí se mezcla la ingenuidad de la infancia.
Sí, porque peca de ingenuo.
Es muy ingenuo.
Totalmente. Cuando empieza la novela lleva una ingenuidad de encima, cosa que va cambiando durante la novela con una trayectoria inapreciable, pero que es verdad, ahí está. Cuando llega incluso una situación en que se vuelve un poco violento, pero no violento físicamente, sino violento, su carácter se airado con la situación, con unas situaciones que vive, ¿no?
Sí, claro, es que...
Se le cae la venda de los ojos en muchos aspectos,
es que
quiero decir.
La primera escena de la novela es un poco... plantea lo que podría haber sido Méndez si no se encuentra con lo que se encuentra en ese primer capítulo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese hecho evidentemente marca, porque a partir de ahí, bueno, primero es un shock, pero luego aparte porque le pone en contacto con una realidad que él hasta el momento, o sea, la había tenido un poco como lejos, ¿no? Pero
no se había parado a mirar.
No, claro, es nos pasa mucho.
Nos pasa a todos.
Vivimos y la realidad es algo más o menos distante hasta que hay algún hecho que te hace sumergirte en ella, ¿no? Y descubres
cómo es que ahí estaba y no la habías visto.
Exacto.
Sí, es cierto.
Tiene una dimensión, tú ves a veces las cosas como un escenario del teatro plano,
sí,
¿no?
Sí.
Pero llega un momento, hay hechos que pues, o porque entras en contacto a través de personas que te abren otra realidad, o porque, o sea, no es lo mismo conocer las cosas que tener que implicarse en ellas, ¿no? Y eso es lo que le va pasando a Méndez a lo largo de la novela.
Uh-huh. En ella tratas muchos temas, no solamente la pobreza, no solamente lo que era el fascismo, el comunismo, que estaba... o sea, estaba muy buscado, pero aparte habían reuniones clandestinas, había por ahí montado unos bajos fondos, como si dijéramos, de política, una rebeldía, o sea, unos rebeldes, ¿no? Tratas el tema de la homosexualidad, también muy penado en aquella época,
sí,
claro está.
Supuesto.
El tema de la iglesia. Todo lo que había en aquella época, ¿tú cómo lo has sabido? O sea, ¿cómo lo has hecho? ¿También recuerdos de tu padre o te has documentado para saber qué tratar en aquella época? Porque está muy bien planteado esa época, justo la que tú retratas.
Pues mira, ha habido un poco de todo, ¿no? Lo primero, los recuerdos de mi padre, las cosas que él le habían marcado, pues entonces historias que él, pues formaban parte del patrimonio familiar, ¿no? Cosas que iba contando. Aunque no era una persona que se recreara mucho en... O sea, él sí que de lo que más hablaba siempre era del hambre que había pasado, ¿no? Mm. Eso sí que era algo que comentaba mucho. Pero de algunos personajes que había conocido. Lo que pasa es que yo utilicé mucho, él escribió unas memorias, que era Historia de mis calles, que es, para mí es un libro excelente y lo recomiendo porque es un aprendizaje leer ese libro. Y allí él expuso mucho de lo que era su patrimonio emocional. Y yo eso lo usé mucho para documentarme y luego aparte yo hice un trabajo de documentación aparte porque, claro, a mí me sirvió mucho ubicar los escenarios, ¿no? Y entonces, cuando buscaba los escenarios, busqué mucho material fotográfico. Entonces, cuando buscabas, porque me ayudaba mucho ver los sitios realmente como era. Entonces, cuando encontrabas la fotografía de, pues, el Café Chicago, entonces veías cómo iba vestida la gente, de cómo iba vestida, captabas un poco el aroma de esas calles, de allí. Entonces, el trabajo de documentación no ha sido solo un trabajo para darle un poco de consistencia en la novela, sino que me ha servido mucho luego para dibujar a los personajes.
Los personajes, el carácter. Mira, estabas hablando y has visto que estaba buscando un dato y he visto que tu padre nació en el 27.
Sí.
Lo buscaba para contrastar que el mío era del 29 y que has hablado de las mismas cosas que hablaba él, del hambre, que
sí,
se pasó
claro.
La posguerra, pero hambre, que por eso, bueno, tu padre era de aquí.
Sí, mi padre
vivía,
sí, nació
aquí en la posguerra.
Sí, bueno, lo que pasa es que se fue una época a Zaragoza precisamente por eso, por el hambre, porque él tenía una tía que vivía en Zaragoza y allí vivía un poquito mejor que aquí. Y entonces se lo llevó una época de engorde, ¿no?
Sí.
Porque estaban, vente, te rehaces un poco y tal, pero sí, él recordaba. Y eso es lo que siempre más, que nosotros en broma nos burlábamos, ¿no? Porque él, por ejemplo, o sea, lentejas, decía, ya comí suficientes lentejas en la guerra, yo ahora, o sea, pues mucha gente que pasó la guerra, o sea, no le hablaras de pan integral, no le hablaras de lentejas, y decía, bueno, esto ya, ¿sabes? Porque
sí, las había aborrecido.
Claro,
sí.
Y mi madre decía, oye, que estas lentejas no son como las
no
que comías,
aquellas.
No son aquellas, pero claro, te queda grabado, ¿no?
Sí, no, mi padre lo recuerda, pero mi padre fue al revés, mi padre llegó a Barcelona porque en el pueblo
¿de
llegaron
dónde,
a comer
de
Ejido, de Almería. Llego a comer algarrobas, o sea...
Ah, sí, sí, aquí sí, también sí, se comían, sí.
A lo mejor hacían una sopa con una algarroba o a lo mejor si uno traía una patata que había encontrado por ahí, era una fiesta ese día en casa. Podían hacer la sopa con una patata. Pero una... Sí, eso fue lo que hizo que la gente... Bueno, de hecho fue lo que la gente hizo que se moviera de un sitio a otro, porque
sí.
Si en un sitio puedes comer... Hasta hoy en día, ¿eh? Hoy en
sí,
día
sí,
así
sigue
también.
Funcionando a otros niveles, pero
sí,
sigue
sí,
funcionando
sí.
Así.
Con todo y que... Habitualmente, no como norma, no hay que generalizar nunca, pero normalmente tenían más entre comillas, recursos en las zonas rurales que no en las ciudades,
sí.
Porque siempre podía crecer algo como eso, como una algarroba. Claro, en una calle de Barcelona no sale una algarroba, aquí la cosa se complicaba mucho más, entonces ya entraba el estraperlo, ya entraban los mercados negros.
A ver, el estraperlo,
pero
de mis tíos hizo estraperlo.
Claro.
O sea, nada más llegar aquí se dedicó a estraperlo, o sea, y siempre lo habíamos comentado. Claro, nosotros la época en que ya lo comentábamos, ya no había problema de hablar de nada. Se hablaba en casa de tu tío hizo el estraperlo, pero en aquella época fue complicado.
Vamos a poner un poquito de música.
Venga.
Y un tema editado en el año 1997. Aunque la creación del tema es del 89. Un tema escrito por Larry Edison. Un tema que se llama You've Got to Hurt Before You Heal, ¿no? Sigue algo así como no puedes herirte antes de curarte. Aquello de las Pascuas antes de Ramos, que decía.
No puedes curarte antes de herirte.
Sí. La intérprete es Diane Shore.
Oh.
Y es una señora que tiene 3 Grammys año 86, 87 y 89 a la mejor realización de jazz vocal femenino. Casi nadie.
Cuando te dejamos solos traes unas cosas, José María, pues, que no se pueden aguantar.
Y escuchamos este tema, fantástico.
When you lose the one you love, your heart goes through changes. Especially when the sweet memories still hold their thrill. Just when you think the pain is all gone, don't fool yourself, 'cause here's the deal.
that's the way love works. You've got to hurt before you heal. You're gonna cry. Still fall down your heart. You never know how long the wound will take to heal. It might take months, could take years, and that's the way love works. You've got to hurt.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
Uf, quin dia avui. Tot m'ha sortit del revés. Tinc l'ànima per terra.
Hola! Ja sóc a casa. Hola, què tal el dia?
Fantàstic. Avui he aconseguit 3 clients nous. Posem una mica de música i ho celebrem? Iupi!
Espelmes, flors, vi i la ràdio de fons. Avui, sopar romàntic.
Jukebox de nit. Els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Doncs ja tornem a ser aquí. Ja hem sentit la cançó magnífica, hem sentit els anuncis necessaris i justos també, i tornem a les andades. Per cert, abans de que se m'oblidi, un correu electrònic que tenim, que és lletresimusica@cugat.cat. Dubtes, inquietuds...
Sugerències.
Sí.
I nos haría mucha ilusión que escribierais algo. Que nos dijerais lo que queréis escuchar, de qué queréis que hablemos...
Insults a poder ser no, però...
Bueno, si bueno, si heu de quedar... literàriament correctos, aceptamos cualquier tipus de crítica.
Si us heu de quedar descansats, mira, farem el sacrifici.
I si suelta algun taco, tampoc passa nada. No. Camilo José Cela lo hacía y entra si dentro de la RAE. También, sí. Si están correctamente escritos, sin falta de ortografía, los aceptamos.
Sí, sí. Hi ha una cosa que... que dius que... Si s'hagués de continuar la saga, això és un condicional, fem una parèntesi, continuarà la saga?
No.
No, vale, o sigui, ja està. Però si s'hagués hagut de continuar, deies que era més fàcil continuar-la amb el comissari que no pas amb el Méndez.
Aviam, ja... continuar, quan dic continuar la saga em refereixo a Méndez, és a dir, seguir parlant d'aquesta evolució o fer casos posteriors i tal... Això no està en els meus plans. Sí que és veritat que bueno, és això, no? Que també vaig dir que no faria aquesta novel·la i la vaig fer, però no està en els meus plans perquè jo crec que ja no té gaire sentit. S'ha tancat més el cercle i ja està. Però Castanyeda, que és el comissari, és un personatge meu
que
absolutament.
Queda per a una saga, dir, protagonista, totalment.
Sí, llavors aquí, a més, sí que és un personatge que ha agradat molt a la gent, inclús a mi. I llavors, amb això sí que potser Castanyeda tingui altres històries en les que no té perquè surti Méndez. No, és a dir, que en aquest sentit...
I a part,
sí.
Castanyeda ha quedado muchas cosas del pasado, muchas cosas ahí pendientes de explicar,
sí.
Que tienen un...
Tiene un hermano colgado por ahí.
Tiene una novela propia.
Sí, Castanyeda tiene mucha historia. Entonces, incluso a mí, como escritora, me resulta más atractivo algún día... volver a llamar a la puerta Castañeda, que no Méndez, que ya considero que ya está todo lo que se tenía que decir.
Sí, el experimento, llamémoslo así, entre comillas, está hecho, bien hecho y ha quedado perfecto y alicatado.
Se'm fa difícil creure poder estimar amb una persona que és falangista, que va participar a la División Azul, que persigue comunistes i anarquistes.
Sí, sí. Es un primor.
Sí.
Que quiere acabar con el comunismo, sí, que es antipático, solitario, con mucha amargura. Sí. Vull dir, acabar estimant amb una personatge
així. Sí, però és que durant la novel·la se comporta de manera que te hace...
Es que yo pienso que lo que nos atrae de las personas no son sus fuerzas, sino sus debilidades. Y este, teniendo un poco la línea de lo que comentaba antes, teniendo una fortaleza aparente para lo que era el contexto de la época...
Sí.
Que ahora nos resulta repugnante, bueno, espero que a muchos.
Sí.
Pues en ese momento era un perfil triunfador.
Sí.
Personalmente muestra sus miserias y sus debilidades y sobre todo su desencanto. Y tener, insisto, una persona que está en el bando, en teoría, ganador, se da cuenta de que todo eso no vale, o sea, ha sido un error, porque bueno, es José Antoniano más que franquista, pero además se da cuenta que bueno, que como todos ha sido usado para, bueno, para para que la historia se desarrolle de determinada manera, porque al final las personas jugamos un papel en la historia que tampoco no sabemos muy bien hasta qué punto damos nuestras vidas privadas en honor de otras cosas más grandes que no sabemos hasta qué punto son lo que nos están contando, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que Castañeda es muy difícil que te caiga bien, pero al final...
Tienes que probarlo.
Lo que ocurre es
como
que,
la Schweppes, tienes que probarlo.
Sí, sí.
Lo que ocurre es que, además de eso, cuando regresa a España dice que hay una dictadura que no es lo que él había imaginado y que hay demasiada gente viviendo del extraperlo. O sea, ahí hay también un pequeño giro de decir, no es todo... hay algo que no le cuadra.
Sí, es que yo pienso que en todas, por ejemplo, en este caso, en esta guerra que se desencadenó después de un golpe de Estado, la gente que dio su vida en eso, sea en un bando, en otro, en ninguno, es decir, todo el mundo sufrió, todo el mundo. Pero hay gente que apostó, o sea, que es eso, puso su vida en juego por sus ideales, sean adecuados o no adecuados. Es decir, bueno, luego la historia nos juzgará, ¿no? Pero tú haces algo por tus creencias y las creencias de uno siempre son respetables. Lo que es más respetable es que luego te des cuenta de que en determinado momento pues esas creencias no han valido, que tú esperabas conseguir algo. A ver, este es un tipo pues evidentemente muy conservador, con unas ideas que, bueno, a mí personalmente están muy alejadas de lo que yo pienso, pero yo trato de entenderlo, ¿no? Porque al construir un personaje tienes que hacerlo. Y él, bueno, es un hombre que tiene esos principios, cree que las cosas tienen que ser así, pero no se acomoda, él lucha por eso, pero luego realmente se da cuenta cuando llega a España que esa España no beneficia a nadie tampoco, porque al final es lo quien gana siempre es la revista, el que no tiene principios. Y esa es la conclusión.
Creo, y además me quedé muy sorprendida en aquella escena donde él explica por qué fuma y bebe de aquella manera compulsiva, porque es un gran fumador y... ya no digo borracho impenitente, pero bebe muchísimo también, y le explica a Méndez el porqué, y es que te deja el corazón encogido, porque tiene una explicación. O sea, es un hombre que está desengañado, como tú dices, y lo demuestra cada vez que abre la boca. Y creo que eso nos llega en el fondo, o sea, nos da la sensación de que sí, de que te le ha tocado vivir esa vida y de que él es así, pero que en el fondo no le gustaría.
No, claro, a él le hubiera gustado. De hecho, él, además, esta perla de personaje estuvo en la División Azul. Es decir, tiene todo, pobrecito. Pero en realidad también fue... Él tampoco no era una persona con una vocación militar. O bueno, él fue un poco para proteger a un hermano.
Para proteger
que
a
tal,
un hermano, pensó, bueno, que fue para allá.
Es decir, que en el fondo siempre hay un sentimiento noble que le lleva a hacer las cosas. Y entonces hace lo que él cree que la historia le está mandando que haga. Y pero no lo hace nunca, o sea, no le lleva nunca a decir, espera, que yo de aquí voy a sacar provecho. Que es lo que en la mayoría de los casos acaba ocurriendo, ¿no?
Que es lo que Méndez se va dando cuenta, que dice, no es una rata de comisaría, y ve que él tiene pues otros valores, ¿no?
Sí, de hecho, cuando se enfrenta con el tutor de Méndez, sí que
se lo espeta.
Sí, o sea, ahí tienen ese punto de encuentro en decir, a ver, los dos somos unos perdedores, ¿no? Y cada uno en su lado, pero los dos están un poco echando a perder sus vidas por algo que, bueno...
Que no ha sucedido ni va a suceder.
Exacto. Sí.
Tenemos aquí a Pep, que siempre entra cuando estamos aquí haciendo el programa. Él ve luz y entra.
Es que estaba escuchando.
Y ha entrado y ha dicho, quiero hacer una pregunta.
Y ahí deixat net al Club Tortuga. Ya
sí,
está,
ya lo tiene todo preparado para...
He posat fins i tot gots i plats de plàstic i pinchos de tortilla. I, en fi. Sin cebolla.
Eso es para un debate, sí. Tortilla. Croissants con o sin pintar.
Sí, exacto.
No, esos son otros debates.
Una cosa estaba escuchando... Y sí que lo has definido, y, o sea, Castañeda, es que claro, hoy en día tenemos la tendencia de pensar de hablar de los fascistas, los franquistas, y meterlos todos en el mismo saco. Y no, y había una diferencia notable, y lo acabas de definir ahora mismo. Lo has dicho, la palabra clave era José Antoniano. Claro, los cochantonianos también fueron derrotados. Totalmente. En esa guerra. O sea, y es lo que ha dicho José María, dice que cuando volvió a España, pues se sintió de que había una dictadura que no tenía que ser y que demasiado. Claro, José Antonio quería instaurar un régimen calcado al de Hitler, un régimen nacionalsocialista. Uh-huh. Y Franco no tenía ideales políticos, no. Era autócrata. O sea, aquí mando yo por mis cojones y se acabó. Y claro, naturalmente no era lo que Castañeda esperaba de esa España por la que había luchado, digamos. Él quería, digamos, una España, pues...
Sí, porque ahora, bueno, claro, una vez a toro pasado, evidentemente aún nos parece más terrible, ¿no? O sea, pero sí que la gente que creía los ideales joseantonianos, claro. Pues bueno, ya digo, sin saber todo lo que viene después, pues bueno, a ver, no deja de ser un ideario populista en el que una serie de cosas que en principio, como todos los idearios populistas, te llaman la atención y crees que, bueno, que eso te va a llevar a algo...
Si Franco dejó morir a José Antonio.
Le interesó muchísimo, claro. O sea, es que vengo... Al final, siempre el que acaba mandándose la revista. Es decir, si tienes principios, si tienes ideales y los mantienes... Es mucho más difícil, uh-huh, que consigas llegar a algo. Eso es un mensaje muy desalentador, pero conviene darse cuenta de que, porque nosotros somos los que al fin y al cabo también permitimos esas cosas, que al final siempre el que no tiene principios y los va modulando, los va cambiando y aprovecha las circunstancias es el que acaba, uh-huh, más o menos. Y bueno, Franco, a ver, Franco, claro, ahora es muy fácil porque, bueno, ya no está, pero aquí estuvimos 40 años callados, pero, a ver, como todos los dictadores, como Hitler, son personajes ridículos. Cuando tú los ves ya libre
de ese poder, de ese
ornamento, a ver, son personajes que desde luego tú nunca dirías... Olé, qué carisma.
Sí, bueno, son ridículos. Hitler era Franco, Mussolini incluso.
Exactamente.
Lo que no era ridículo, lo que daba miedo era el aparato que tenía.
No, no,
detrás.
Por supuesto. Claro, no, no, por supuesto. ¿Dónde, claro,
estaban, ¿dónde estaban, no, encajonados?
Digo, o sea, precisamente, o sea, por eso se arman, es decir, de ese, porque no son líderes naturales y no son gente que sabe jugar muy bien las circunstancias y están, bueno. No sé, a ver, de hecho, a veces cuando, si no conoces la historia, si no, y de pronto ves las caricaturas, ¿no? Porque además son personajes que son muy fáciles de caricaturizar, Franco, Hitler, todos los, y los ves ridículos, y es tremendo pensar ese cómo claro, son gente que causa terror, porque es su estrategia,
eso,
evidentemente.
El miedo. Me da la sensación, Victoria, no sé, dime si es lo contrario, de que, de hecho, en tu novela la trama en sí es una excusa para poder hablar del personaje, hablar de la Barcelona de aquella época, que Barcelona para mí sí que es un personaje principal, hablar de los diferentes bandos con esos diferentes personajes satélites que has puesto, pero que daba igual en sí la trama que has puesto como hilo conductor, o sea, daba igual el asesinato en sí o las muertes que hay, que eso no viene al caso, que te da igual saber quién ha sido o no ha sido, lo importante es ir conociendo durante la lectura del libro todo lo que has ido explicando de aquella época y de aquel personaje, Méndez sobre todo, que empieza con una ingenuidad y que lo notas que se convierte en permeable a todo lo que le está entrando.
Sí, no, sí. Tienes razón. Para mí la trama, hombre, es importante porque yo lo que...
Te ha ayudado, quería, ¿no? O sea, te ha sostenido.
Sí, no, y porque yo creo que siempre hay que alentar al lector a seguir. Y entonces sí. En cada capítulo siempre me gusta dejar una intriga, un personaje y una emoción, ¿no? Que eso te dé...
¿Me permites que me apunte eso? Para mi experiencia, dejar
sí, sí.
En cada capítulo una trama, un personaje...
Y una emoción.
Y una emoción para el siguiente, ¿no?
Entonces...
Te lo voy a coger eso, ¿eh? Me lo voy a apuntar.
Entonces, sí que es verdad que la trama... A ver, yo pienso que sobre todo el lector de novela negra o policíaco, thriller, está muy resabiado, mucho, porque, o sea, hay tramas impresionantes. hay luego tramas muy sangrientas también. Entonces, en todo eso, no digo que esté mal en absoluto, al contrario, pero yo no me siento tan cómoda en eso, es decir, en hacer muchos giros que a veces tampoco, o sea, buscando el fuego de artificio al final caes en una irrealidad que a mí, o sea, en el tipo de novela que quería construir no me funcionaba en absoluto, tampoco no quería cargar con mucha sangre y fecha, ¿no? No. Para mí lo importante es que cada personaje en sí fuera una trama. Es decir, para mí la trama es eso, el personaje. Es que cada vez que hablaba o Castañeda o hablaba Raimundo, sabías que había unas historias detrás y que tú en realidad estabas pensando, bueno, ¿y este hombre qué está escondiendo? ¿Y este hombre por qué ha hecho esto? Más que lo otro, sí que es verdad, era un hilo que te llevaba llevando por escenarios y por personajes que son los que esconden la historia en sí. Uh-huh. Eso es lo que pretendía, sí.
Bueno, ya sabemos que Méndez no va a tener una continuidad en el caso entre adolescencia y la madurez, que es la época que tu padre lo creó y empezó con él. Pero Castañeda es posible, has dicho, pero ¿qué estás pensando hacer ahora? ¿O qué tienes ya en tus dedos, en tu pluma, en tu cabeza? ¿Qué tienes?
Pues en mi cabeza tengo una nueva novela, estoy en ella, voy más despacio de lo que quisiera, porque también he tenido un periodo de desintoxicación de una historia que quiero dejar un poco atrás, porque al fin y al cabo no es mi personaje, ya está, entonces estoy en, uh-huh. en...
Sí, porque para hacer este personaje yo te he oído comentar en alguna presentación que tuviste pues que leértelo todo de tu padre,
sí, claro.
Aparte, estudiártelo más que leerlo,
sí,
¿no?
Sí, porque yo, aunque era yo la que escribía, he usado también muchos tics literarios que él tenía y yo conocía. Y entonces he insistido, aunque, a ver, te
porque
sale,
no hemos hablado del guiño de la biblioteca, que es entrañable y que nos pone a todos los lectores de Méndez los pelos de punta.
Sí.
Que es una escena muy bonita. ¿Se puede hablar de ella o la dejamos en el
tintero? Sí, a ver, es una escena que para los que conozcan a Francisco González Ledesma y le tengan cariño y tal, pues realmente sí, es una escena muy, muy tierna, creo yo. Uh-huh. Y que además explica el título del libro.
Explica el título, es que te salió allí, ¿no?
Sí, salió ahí, sí.
Bueno, y estabas diciendo que estás con
pues
desintoxicándote.
Desintoxicándome, ¿no? Porque situándome en mi universo literario y entonces a partir de ahí estoy trabajando en una historia que no tiene nada que ver y que bueno, que espero aún no estoy en disposición de decir que estoy muy segura, ¿no? de cómo va a quedar porque aún estoy en el proceso de, pero bueno, estoy trabajando en ella y bueno, sí que al menos no tenían claro que escribiría otra novela y de momento parece que sí, que estoy en ello.
¿Negra también?
Gris, marrón, gris. Casi negro.
Bueno, tiene algo de intriga, pero
sí,
no
sí,
un thriller.
Sí, sí,
un thriller,
sí,
que
sí,
se
sí,
le
sí,
dice
sí.
Ahora. O sea,
sí,
suspense,
sí. Tiene personaje, emoción y intriga.
¿En esta época actual?
No,
también es
no,
también
no tan lejos, pero no es actual. No.
¿En algo pasado que has podido mamar? ¿Te ha gustado eso de documentarte de la época para poner los personajes?
Sí, pues también pensé, ¿para qué me voy a complicar tanto la vida? Lo que pasa que es algo innato, me tiendo a complicarme la vida siempre, entonces siempre acabas yendo, pero no me he ido tan para atrás. ¿No?
Bueno,
no,
pero
no.
Yo quiero que cuando lo tengas en el mercado que pases por aquí, ¿eh?
Sí, sí, aquí estaré.
Por aquí.
Estamos en el final del programa, como siempre. Por ahí debajo estáis escuchando una versión abolerada de Wild is the Wind, un tema que componía en el año 57 Dmitri Tionkin, el responsable de la música del Álamo, si recordáis las hojas verdes del verano, que tuvo mucho éxito. Después la versionó inicialmente Johnny Mathis, después Nina Simone, la mujer a la que admiraba mucho David Bowie, y hizo la versión definitiva de David Bowie, que es la que está sonando por ahí debajo. Estamos en el final, Victoria, muchísimas gracias. Es un placer que nos hayas dedicado un poquito de tiempo, un fin de semana. Para explicarnos tantísimas cosas interesantes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Mari Carmen.
Gracias, José María. ¿Tengo 15 segundos?
Hombre, son 15 segundos, sí.
Quiero agradecerle a Roger, que es su primer día de técnico en solitario ahí sin Neil, que lo ha hecho fenómeno. Roger, enhorabuena.
Sí, eso. Roger estava a la sala de màquines. Pep Alier també ha intervingut. És l'home de sorpresa.
Sí, parece desaparece aquí.
I nosaltres tornarem a estar aquí la propera setmana. Mentrestant llegiu, encara que plou... Mira, si plou encara millor perquè no fa goig sortir al carrer. Agafeu un llibre i un bon cap de setmana. I ens trobem la propera setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.